El pendrive con los datos de SQM ya está en manos del Fiscal Nacional. El Servicio de Impuestos Internos entregó los documentos contables.
Presidenta Bachelet encabeza reunión en Cerro Castillo para abordar reforma educacional.
Incendio forestal en la Araucanía consume más de 3.000 hectáreas de bosque nativo.
El Estado Islámico asumió la responsabilidad del sangriento atentado en Yemen, donde han muerto 137 personas. ...30 grados... a esta hora ya en Santiago. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta revisión de noticias de este viernes 20... se supone que empieza el otoño. Bueno, la despedida del verano va a estar intensísima con estas temperaturas. Debiéramos llegar a los 35 grados... y la mala noticia es que los incendios forestales no solamente no terminan, sino que ahora están arrasando con zonas de bosque nativo en la región de la Araucanía. Nos vamos a hacer cargo de eso, como también vamos a seguir haciéndonos cargo de lo que ha estado en el tapete durante toda la semana: el caso SQM, en los tironeos con impuestos internos y la Fiscalía, Ministerio Público, y las noticias internacionales que están dominando, ¿verdad?, a esta hora, y que fundamentalmente tienen un punto en común: el ISIS, el denominado también Estado Islámico. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Cori? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro, por lo que ha ocurrido en Yemen, en la capital de ese país, 3 atentados suicidas en mezquitas se están dejando por ahora 137 muertos. Hace un par de horas se hablaba de no más de 40. Ya estamos sobre los 100, sobre el centenar de personas, de víctimas fatales que ha dejado este atentado, que minutos después se lo ha atribuido el autodenominado Estado Islámico. También le vamos a hablar del deporte. Hubo sorteo de la Champions esta mañana. Le adelanto algo: Clásico de Madrid, el Atlético frente al Real Madrid, es una de las parejas de los cuartos de final. También le vamos a contar de la suerte de Claudio Bravo por el Barcelona y también de la Juventus de Arturo Vidal. Eso es parte del menú en este día viernes. Partimos con titulares.
El Servicio de Impuestos Internos ya entregó al Ministerio Público el material contable de SQM del periodo 2009-2014 que el persecutor le pidió en el marco de sus indagaciones. La información que entregó el SII se da un día después de que el exgerente general de SQM, Patricio Contese, ingresara un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la entrega de datos a la Fiscalía por parte de Impuestos Internos.
Y en su edición de hoy, la revista ¿Qué pasa? Devela nuevos antecedentes que están ligados al caso Cabal. En concreto, da cuenta de un segundo contrato sobre los terrenos de Bachelet, y donde Mauricio Valero, el socio de Natalia Compañón, la nuera de la presidenta Bachelet, suscribió un segundo contrato con el empresario Hugo Silva, que le garantizaba la exclusividad de la gestión de una posterior venta de esos terrenos con una comisión de un 26%. El acuerdo estimaba una ganancia mínima de 1.300 millones de pesos para Valero, además de los 2.500 obtenidos por la venta.
Reuniones con representantes del Parlamento, partidos políticos, organizaciones públicas y privadas copan la agenda del Consejo Anticorrupción para los primeros 10 días de la próxima semana. Más allá de las audiencias públicas que comenzarán en Santiago el miércoles 25 de marzo, se decidió abrir un diálogo fluido con grupos que pueden aportar sus enfoques en materia como financiamiento de la política, corrupción, conflictos de interés y tráfico de influencias.
El fiscal nacional Sabat Chaguán decidió abrir un sumario administrativo en contra del jefe de la unidad de drogas y antinarcóticos del Ministerio Público, Jorge Valladares. En la investigación se pretende aclarar las denuncias en su contra por 5 supuestos casos de acoso sexual. Por el número de denuncias que se han hecho hasta el momento, se coordinó la salida de Valladares de ese cargo a partir del próximo 31 de marzo.
En Cerro Castillo, la presidenta Michelle Bachelet encabeza una jornada de trabajo junto a los ministros Nicolás Eseguirre, Jimena Rincón, Álvaro Elizalde y Rodrigo Peñailillo. Durante la reunión se espera que se discutan eventuales ajustes en la agenda legislativa, sobre todo en materia educacional.
A propósito, el Colegio de Profesores criticó al gobierno por el proyecto de carrera docente. Estamos en pañales, fue lo que dijo el secretario general del Magisterio, Darío Vázquez, quien aseguró que se juega un poco con la opinión pública en relación a los tiempos, en circunstancias que, en las conversaciones, dice, no hay acuerdo.
Hay preocupación en la zona sur del país por las más de 3.000 hectáreas consumidas por las llamas en la Reserva Nacional de China Muerta y en el Parque Nacional Conguillío, en el sector de Melipeucos, en la región de la Araucanía. Los últimos datos de la CONAF dan cuenta de que se trata de un incendio cordillerano particularmente difícil de contener. Se explicó que son zonas inaccesibles, sin caminos, y el combate de las llamas principalmente es vía terrestre. Aquí la explicación desde la CONAF.
En lo referido a China Muerta, se trata de un incendio, como todos los cordilleranos, particularmente difícil. Los incendios cordilleranos tienen la enorme dificultad que son incendios que se ubican en zonas inaccesibles, son incendios que, en este caso, reserva o parque, ¿no es cierto?, corresponden a áreas sin caminos y con altas pendientes y, obviamente, bosques en muy buen estado de conservación que, al encenderse, activan rápidamente grandes fuegos. En esas condiciones se ha trabajado y, como decía el director de NEM, hemos colocado todos los recursos disponibles, tenemos las 15 brigadas y el trabajo se realiza esencialmente por vía terrestre.
Por su parte, el director nacional de la UNEMI, Ricardo Toro, explicó que a nivel país son casi 9.000 las hectáreas consumidas por los incendios que además afectan a las regiones de Valparaíso y Concepción. Toro detalló que son varias las brigadas desplegadas a nivel país las que están combatiendo las llamas.
Respecto al incendio de China Muerta en la comuna de Melipeuco, se está trabajando con todos los medios disponibles, 15 brigadas de CONAF, maquinaria pesada. También se cuenta con medios aéreos cuyo empleo se encuentra restringido debido a las condiciones atmosféricas reinantes en la zona. Además, se han tomado todas las medidas del caso para proteger a las personas y viviendas que podrían verse afectadas.
Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet hubo gestiones secretas para otorgarle a Bolivia una salida al mar. Eso lo aseguró esta mañana el presidente boliviano Evo Morales, quien hizo estas declaraciones tras recibir un reconocimiento del Colegio de Abogados de Santa Cruz por la forma en que su gobierno decidió encarar la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de La Haya.
1:07 p.m, 1:07 antes de ir al sur del país, a la situación bien compleja que se está viviendo ahí en la zona de la Araucanía, también en Concepción, por los incendios forestales, en lo específico por este incendio que está afectando a un parque y a una reserva, y que tiene de complejo que es difícil combatirlo, por las condiciones climáticas y por las condiciones topográficas también de esa zona, de acuerdo a lo que ha informado la UNEMI, y como lo escuchamos también del propio director de la Corporación Nacional Forestal. Demos una mirada a lo que tiene que ver con el caso Servicio de Impuestos Internos, Fiscalía Nacional, SQM. Bueno, lo concreto es que, y lo que decíamos en titulares, el pendrive con los datos contables que tenía el Servicio de Impuestos Internos ya está en manos del Fiscal Nacional o del Ministerio Público, de acuerdo a la solicitud que había hecho el propio Sabas Chaguán al Servicio de Impuestos Internos, y que, recordemos, en algún momento se había interpuesto un recurso por el exgerente de SQM, también se había pedido la posibilidad o el requerimiento del Tribunal Constitucional para que no fueran entregados estos antecedentes. En definitiva, son antecedentes que tienen por objeto aclarar la entrega de boletas ideológicamente falsas emitidas a nombre de la minera sobre la base de una nueva línea de investigación que está persiguiendo establecer si dichos dineros habrían servido para entregar recursos a campañas electorales, entre ellas varios de los que han aparecido en carpeta, varios nombres que han aparecido en carpeta, y que ahora, me imagino, será el fiscal Chaguán quien va a tener que mirar con lujo de detalles esta información que le entregó el organismo. Estamos hablando, supongo, del pendrive y no de toda aquella información que se requería del servicio a SQM. Recordemos que estuvo acá entrevistado el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, dando cuenta que, claro, él decía, la información que se entregó de parte de SQM al servicio en primera instancia fue parcial, y que le habían solicitado ellos otros antecedentes, facturas, boletas y contratos. No sabemos si esos antecedentes que se habían pedido también a SQM llegaron al servicio y también esos fueron entregados al Ministerio Público. Pero que se entregaron. El pendrive y algo más puede ser, bueno, eso es lo que no se conoce, pero hay antecedentes ya en manos del Fiscal Nacional para indagar lo que estábamos detallando.
Y lo que está indagando, como señalabas, es no los delitos tributarios, sino que delitos de cohecho y otros que están fuera del ámbito de la acción del Servicio de Impuestos Internos, que, según lo que nos decía ayer el subdirector jurídico, sigue todavía requiriendo información para ver si se configuran o no se configuran delitos y los denuncia o los querella en definitiva. Hablemos un segundito de SQM en lo particular, porque el directorio de la minera dice, según explicó Julio Ponce en respuesta a un oficio de la Super de Valores y Seguros, va a seguir sesionando y lo va a hacer con 5 miembros hasta la próxima Junta de Accionistas, que se va a hacer en abril y donde se van a elegir los nuevos directores después de la renuncia de los tres representantes de los canadienses de Potash, Wayne Brownlee, José María Izaguirre y Alejandro Montero. Ponce aclara que el quórum para la instancia, o para que la instancia, la junta pueda sesionar, el directorio, perdón, pueda sesionar, es de 5 directores, y que dado el muy breve plazo que resta para que se haga la junta señalada, el directorio resolvió seguir operando tal y como ha venido haciéndolo en estos días. También indicó que el comité ad hoc que integran Hernán Vigy, Wolf von Appen y Juan Antonio Guzmán, y que se constituyó para indagar y recabar los antecedentes internos vinculados a lo que los medios llaman la arista Sokimich, dice entre comillas, está analizando la información que se ha recopilado y está requiriendo más antecedentes para entregar un informe, y espera emitir este informe antes de la realización de la Junta General Anual Ordinaria que... insistimos, tiene que darse en el mes de abril. En paralelo, contar que también que la clasificación de riesgo a las acciones de Sokimich hoy día fue bajada, el Fellerate la bajó después de la renuncia de los directores. La agencia explicó que el recorte responde justamente a la incertidumbre sobre el cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo adecuados al interior de la compañía. Ratificó en A-menos la clasificación de solvencia y de las líneas de bonos, pero la clasificación de las acciones de la serie A y B de SQM bajaron desde la primera clase a nivel 2 a primera clase nivel 4.
1:11 PM, lo estábamos diciendo, es bien compleja y bien preocupante también la situación que se está viviendo en la zona de la Araucanía con estos incendios forestales que están afectando a la Reserva Nacional China Muerta, ahí en esa región que comenzó el 14 de marzo y que hasta ahora ha consumido 3.515 hectáreas de bosque nativo y que avanza, dicen, sin control, amenazando incluso con expandirse hasta el Parque Nacional Conquillío, y que de acuerdo a la información que se entregaba esta mañana desde la UNEMI Nacional y también de la CONAF, ya está consumiendo también parte de hectáreas de este Parque Nacional Conquillío. Queremos ir a la zona de la Araucanía, a esa compleja zona, a propósito de estos incendios forestales, lo vamos a hacer y a conversar con el director regional de la UNEMI, Juan Cayupía, quien tenemos en la línea telefónica. Juan, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan, quiero partir preguntándole cómo es la situación en la zona. Hace poco rato escuchábamos unos audios del propio director nacional de la CONAF, también de la UNEMI, dando cuenta lo complejo, por dos motivos, de combatir las llamas ahí en esa zona. Uno tiene que ver con la situación topográfica y geográfica de la zona, y lo otro por las condiciones climáticas. A esta hora, ¿cómo se lleva el control de las llamas ahí en esa parte del país?
Sí, reafirmar lo que han dicho los directores nacionales. Nuestro director nacional de la UNEMI, efectivamente la situación es compleja, puesto de que está en una zona precordillerana y por lo tanto el combate tanto terrestre como aéreo tiene sus dificultades por lo abrupto de la topografía, y por otro lado los vientos en esa zona son bastante inestables. Por lo tanto, hace que las aeronaves, ¿verdad?, los helicópteros que están combatiendo la zona, no puedan combatir en todo momento, porque los vientos son muy cambiantes, y eso hace que también poner en riesgo a los pilotos que están trabajando en la zona. Así es que, debido a toda esta instancia de calor que tenemos en la región actualmente, hace de que mayormente tenga mayor dificultad para combatir este incendio y poder controlarlo.
Eso quiero entender, Juan, que las aeronaves que están dispuestas para salir a combatir las llamas no lo han hecho. ¿Y de cuántas aeronaves, cuántos helicópteros estamos hablando?
Bueno, tenemos 2 helicópteros en estos momentos allí. Lo que pasa es que no siempre pueden volar en todo momento. Ahora, se ve en qué instante, ¿verdad?, de acuerdo a los pronósticos y a lo que diga meteorología y a las experiencias de los pilotos, señalan si en este momento podemos volar. Hacen algunas aproximaciones, ¿verdad?, pero lo importante, digamos, señalar lo dificultoso es que no durante todo el día es posible volar para poder combatir este incendio forestal. Eso es lo concreto. Están posados los helicópteros y en la medida que puedan sobrevuelan y obviamente realizan los trabajos de extinción.
Juan, estamos hablando con el director regional de la Araucanía, de la ONEMI, Juan Cayupí, a propósito de estos incendios forestales que están afectando a la zona. ¿Hay certeza, Juan, respecto a cómo se iniciaron estos incendios?
No, eso en materia de investigación de CONAF propiamente tal. Hay que señalar de que en rigor, debido a estas grandes temperaturas que hemos tenido durante todo este año, todo este verano, anoche cayeron algunas gotitas, pero eso es claramente por la envergadura de este incendio, es muy poco el efecto que pudo haber ocasionado para poder controlar este incendio.
Sí, porque en algún momento se habló de que se habría iniciado producto de fogatas que habrían incendiado o habrían prendido algunos lugareños de la zona.
Bueno, es parte de la investigación, es parte de quizás de, en general son de descuido de propio de las personas, ¿verdad? Y viendo de que realmente está todo muy seco, cualquier fogata, cualquier descuido puede ocasionar este desastre como estamos viviendo ahora en ese sector.
Usted le ha tocado difícil, ¿ah? Le ha tocado, bueno, la sequía por una parte, estos incendios forestales y también lo que pasó hace un par de semanas con el volcán Villarrica, que todavía tengo entendido, Juan, también lo están monitoreando.
Efectivamente, el volcán Villarrica está en un proceso bastante inestable, con emisiones de hoy día, por ejemplo, de emisiones de ceniza, afortunadamente en poca cantidad, también explosiones menores a nivel de cráter, pero está bastante inestable de acuerdo al último reporte emanado por el Observatorio Volcanológico del CERNE Geomín. La actividad interna del volcán aumenta, disminuye, está oscilante. Por lo tanto, hay una preocupación igualmente importante para todas las zonas, tanto de las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue, como igualmente el sector de Coñaripe, en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos.
Señores de Cayupi, ¿qué pasa con la sequía? Porque entiendo que es un tema que la UNEMI de alguna manera también supervisa. Bueno, de partida está a veces, muchas veces en el origen, ¿verdad?, de varios de estos incendios, o es una causa que los potencia todavía más. ¿Cuál es la realidad y de qué manera ustedes también se han tenido que enfrentar a ese factor que complica mucho más las cosas?
Bueno, nosotros como organismo técnico del Estado en materia de protección civil, en primera instancia nos interesa resguardar a la población propiamente tal. Obviamente, esa es nuestra principal preocupación, y a través de ONEMI la logística de proporcionar los recursos necesarios para combatir estos incendios se canaliza a través de la UNEMI y los recursos salen directamente del Ministerio del Interior.
Bien, pues Juan, la mayor de la suerte, la mejor de las suertes en este combate que están llevando adelante ahí en esa zona del país, que sabemos que es complejo por lo que usted nos estaba contando, la situación topográfica del lugar, una zona cordillerana, la condición climática tampoco está ayudando, así es que la mejor de las suertes para el combate de las llamas, ¿eh?
Sí, lo importante es que hasta este minuto no ha habido afectación directa a la población, y eso es algo importante señalar. Sin embargo, hace unos dos días atrás fueron evacuadas en forma preventiva alrededor de 5 personas y no hemos tenido mayormente afectación o amenaza un poco directa a esto. A todo esto, bomberos efectivamente se encuentra también en la zona, bomberos específicamente de la comuna de Melipeuco, donde están inspeccionando y cercano a las casas la eventualidad de que este incendio pudiera amenazar para poder actuar en forma inmediata.
Bien, pues don Juan Cayupi, director regional de la Araucanía de la UNEMI, muchas gracias por este contacto, que esté muy bien, ¿eh?
Hasta luego.
Quedemos un rato por la zona de la Araucanía. Fíjate que hasta ahora se está informando que la fiscalía de esa zona de la Araucanía, con efectivos de la PDI, están realizando diligencias al interior de la casa del intendente Francisco Huenchumilla. Esto en el marco de la investigación que se abrió por una denuncia en su contra por abuso sexual. La diligencia se trata de una fijación fotográfica en el lugar donde habrían ocurrido los hechos, en contra de una joven que actualmente tiene 22 años y que se desempeñó en actividades domésticas en el inmueble del intendente cuando ella tenía 19 años de edad. La diligencia está encabezada hasta ahora por el fiscal Alberto Chifele. Ayer, recordemos, se conoció la existencia de dos investigaciones paralelas, una correspondiente justamente a esta denuncia de esta joven y otra por parte del intendente por amenazas de las que fue víctima mediante mensajes de WhatsApp, las cuales fueron enviadas por la actual pareja de esta mujer. En esas dos líneas se está llevando adelante la investigación que involucra entonces al intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla.
Nos vamos a revisar la actualidad del mundo. Ya es la 1:20. El Estado Islámico asumió la responsabilidad del sangriento atentado en Yemen, donde ya han muerto 137 personas después de 3 actos suicidas contra mezquitas en la capital, Sanaa. La primera bomba estalló en el interior de la mezquita de Bar, al sur de la ciudad, seguida de otra en la puerta por la que transitaban los fieles. El tercer suicida se hizo estallar en otra mezquita en el norte de la ciudad.
En otro ámbito, la empresa a la que pertenecía el avión que cayó ayer en Punta del Este, dejando 10 víctimas fatales, no tenía autorización para vuelos internacionales. La Administración Nacional de la Aviación Civil Argentina le había retirado la licencia en julio del año pasado. Además, esta aeronave había protagonizado un serio incidente en noviembre del 2013. El King 90 turbohélice se precipitó a tierra ayer por la noche y posteriormente se incendió en Uruguay.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprovechó la celebración hoy del Año Nuevo en Irán para enviar un mensaje a los iraníes en el que desea un futuro distinto entre ambas naciones. Tenemos la mejor oportunidad en décadas para lograr un futuro distinto entre nuestros países, dijo el mensaje publicado en la página web de la Casa Blanca.
Se da cuenta hasta ahora que es el ISIS, el autodenominado Estado Islámico, quien se asume, quien reclama la autoría de este atentado contra dos mezquitas de la capital yemení de Sanaa este viernes durante las plegarias musulmanas masivas. El hecho es un cruel emergente de la guerra interna entre los fieles musulmanes más radicales, unos de tendencia sunita y otros de línea chiita. ¿Qué es lo que dice el comunicado del Estado Islámico? Bueno, los yihadistas del ISIS advierten que esto es solo la punta del iceberg que se viene y se vanaglorian también de haber matado al menos a 80 hutíes. Los ataques separados contra las mezquitas de Batar y también Al-Hajjud. El ataque fue realizado por 5 suicidas que castigaron, dice este comunicado, a quienes detestan a los soldados del Estado Islámico, lo que fue colgado en internet y que se ha hecho eco a propósito de asumir la autoría de este atentado en Yemen, que por ahora deja 137 víctimas fatales.
Nos vamos a las noticias del deporte, 1:23. El sorteo de los cuartos de final de la Champions League arrojó una llave compuesta por el Atlético de Madrid con el Real Madrid y el PSG con el Barcelona, con el primer partido de ida en el Vicente Calderón el 14 de abril y en el Parque de los Príncipes de París el 15 de abril. Los otros enfrentamientos fueron Juventus-Mónaco y Oporto-Bayern-Múnich, con el choque de vuelta en Turín y Múnich los días 21 y 22 de abril.
1:23, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Aquí acá en Santiago, en la capital del país, hasta ahora ya hay 31 grados de temperatura, la máxima en la tarde podría llegar a los 35 en toda la región metropolitana. ¿Qué pasa el sábado? Se espera un día parcialmente nublado, la máxima podría alcanzar los 30 y el domingo baja un poco la temperatura, pero no tanto, 27 como máxima también con cielos parcialmente nublados. Nos vamos a Valparaíso y a la ciudad de Viña del Mar. Para hoy día se espera una máxima de 23, en estos momentos hay 20 grados y se espera nubosidad parcial para la tarde. El sábado máxima de 20 y el día domingo máxima de 19, tanto en Valparaíso como en la ciudad de Viña del Mar. En Concepción, ahí en la región del Biobío, la tarde estará despejada. A esta hora ya hay 24 grados, la máxima podría subir hasta los 25. El sábado se espera una máxima de 24 con cielos parcialmente nublados. El día domingo también se esperan nubosidad parcial. La máxima ese día podría llegar hasta los 22 grados. Por último, le contamos que la ciudad de Puerto Montt se espera nubosidad parcial para esta tarde. Hay 15 grados en estos momentos. La máxima podría subir hasta los 17. ¿Qué va a pasar mañana? Máxima de 19. Y pasado mañana, el domingo, máxima de 20 con cielos parcialmente nublados durante toda la jornada en esa zona del país.
Vanidad, admiración por tus propios méritos, elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3. Mazda Connect, tecnología SkyActiv y diseño Kodo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Verco. 3210, marzo, misión activada. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI y haz de marzo una misión posible. BCI te dice, somos diferentes.
Si necesita un gerente, un jefe o un profesional único, no lo piense más. Contrate a un headhunter único. Mando Medio es especialista en búsqueda, evaluación y desarrollo de ejecutivos. Contáctanos en mandomedio.com. Ahorra hoy tu bono como depósito convenido y simula en Sura.cl sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer.
Terminamos ya de revisar noticias, varios anuncios. Bien, información privilegiada, segunda edición. Terminamos después de revisar notables, la vida de Aristóteles Onassis, la tragedia y los últimos años. Tenemos la programación de la tarde, ¿verdad?, con el tocadiscos de Cristian Araya. A las 6, Polo Ramírez con Aire Fresco. A las 7, A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Y luego Terapia Chilensis con Matías del Río en la primera media hora con los destacados de la actualidad del día. Y luego en la conversación de cine de viernes junto a los imperdibles Héctor Soto y Ascanio Cavallo. Mañana...
A las 10
de la mañana, punto, los invitamos a escuchar un nuevo episodio de TED Radio Hour. En este tercer capítulo, la pregunta que nos vamos a plantear es ¿por qué ponemos tanto esfuerzo en hacer que los niños actúen como nosotros? Expositores TED investigan las diferentes formas en que las guaguas y los niños aprenden, incluyendo el embarazo, la enseñanza básica y la red. Mañana a las 10 de la mañana a través de Radio Hour.
Está buenísimo. Es lo que le queríamos compartir. Por haberse informado con nosotros... Como siempre, muchas gracias.
Buenas tardes.